Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Guillermo Vila, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Cómo estás? Buenas tardes, feliz Navidad y bienvenido a Mediodía COPE. En este día, el más importante del año, en el que contamos las horas con esperanza y no con el reloj. Hoy es un mal día para los quejicas, los amargados y los cínicos, ya lo siento. Porque este es un día de luz y de paz. Sobre todo donde no la hay. Por eso en este Mediodía COPE vamos a viajar hasta dos de los lugares de la Tierra donde van a pasar una Navidad francamente difícil. Primero, en el lugar donde empezó todo. La guerra de Israel contra Hamás, provocada por los ataques terroristas del 7 de octubre, que provocaron más de 1.200 muertos, ha matado ya a más de 20.200 personas, el 70% civiles, incluidos más de 8.000 niños. Hoy, desde Roma, en este día de Nochebuena, el Papa Francisco ha vuelto a acordarse de los que van a vivir una Navidad en guerra.
Siamo vicini ai nostri fratelli e sorelle.
Estemos cerca de nuestros hermanos que sufren por la guerra. Pensemos en Palestina, en Israel, en Ucrania. También pensemos en los que sufren por la miseria, el hambre, la esclavitud, que el Dios que ha querido hacerse hombre infunda humanidad en el corazón de los hombres.
La Navidad es la respuesta de Dios al drama del hombre que busca la verdadera paz. La frase es de Benedicto XVI y en busca de esa paz precisamente vamos a seguir viajando, en este caso hasta Ucrania. 8 millones de personas salieron de ese país hace casi 2 años cuando comenzó la brutal invasión de Rusia, de Putin. Este año muchos están volviendo a sus hogares ahora que, gracias a los dispositivos antiaéreos enviados por Occidente, los bombardeos y los ataques con drones son más aislados o al menos son repelidos con mayor eficacia, al menos en la parte occidental del país, porque en la frontera con Rusia la situación allí sigue siendo un infierno. Esta es precisamente la palabra que ha utilizado hoy Olena, una ucraniana con la que hemos hablado esta mañana en la mañana del fin de semana de COPE. Le hemos preguntado, escucha, si cree que Putin está intentando que se cansen.
Es normal, pero podemos imaginar, solo imaginar, qué puede suceder si este puede tener su victoria que quería. Y solo esa imaginación nos ayuda a concentrarnos otra vez, porque es un malo eterno.
Es un malo eterno, dice Olena de Vladimir Putin. Fíjate que en Ucrania este año han incluso apartado el calendario ortodoxo y van a celebrar la Navidad el 25 de diciembre en vez del 7 de enero, cualquier cosa menos parecerse a Rusia. Bueno, tenemos por delante una tarde, ¿verdad?, de nervios, de preparativos, de ir pensando cómo escaquearse del cuñado, de juntarnos, en fin, a celebrar la Nochebuena como hemos hecho toda la vida. Y vamos a poder hacerlo, entre otras cosas, gracias a todos los mercados que hoy han vuelto a levantar la persiana a primera hora para los amantes, que son muchos, de las compras de última hora. Es el caso de Pachi, que regenta una carnicería en Oviedo.
Sí, nosotros abrimos porque, claro, al tener la comida cocinada, la gente prefiere más llevarlo ya el mismo día de Nochebuena, terminando de ultimar los detalles y el horno empieza a funcionar y sin parar.
Y los de los mercados no son los únicos que van a trabajar en Nochebuena y en Navidad. Policías, bomberos, médicos, farmacéuticos, periodistas, somos muchos los profesionales que, bueno, en este caso son, que van a tener que pasar estos próximos días trabajando. Mira, Fulgencio, por ejemplo, es un taxista de Granada. Laura es médico y Ricardo, vigilante de seguridad.
Tienes que pensar que cuando la gente se divierte, sabes tú que cuando los demás se están divirtiendo es cuando tú más trabajas. No es una cosa agradable.
Nosotros nos mentalizamos de que es un día de trabajo en el cual tenemos que estar pues muy atentos y muy enfocados en no comernos algo importante y sobre todo pues ver a los pacientes con la calidad que se merecen.
Claro, bueno, yo soy vigilante de seguridad. A veces trabajo de noche. Y me he acostumbrado a trabajar de noche. Y ahora que viene Navidad, otra vez me toca trabajar de noche y cumpliendo mi trabajo.
Bueno, y ojo a este dato, que en un día como hoy da que pensar. En España, alrededor de 2 millones de personas mayores viven solas. Por eso, hoy nos vamos a hacer eco, en este Mediodía COPE, de un buen número de iniciativas para que esas personas pasen estas fechas lo mejor posible. Cartas que llegan a residencias, vecinos que se multiplican para que no haya gente sola en sus edificios y por supuesto, un montón de cenas de Nochebuena solidarias que organizan todo tipo de asociaciones. Aunque conviene tener claro una cosa. Sentir una cierta melancolía estos días no es estar enfermo. De hecho, en Navidad casi es lo más normal del mundo. Nos lo ha explicado la psicóloga Marian Rojas.
En la melancolía navideña muchas veces miras al pasado, a tu infancia, a tu juventud, cómo era tu vida entonces, quién estaba, es echar de menos cosas. Y a veces la melancolía, los psiquiatras y los psicólogos pensamos que puede ser buena porque te ayuda a pensar, nos ayuda a frenar muchas veces el hiperactivismo, donde estamos metidos, el estrés, y entran esas emociones, recuerdos de momentos, situaciones que tuvieron un impacto, en este caso muy positivo, en nuestras vidas, que se ha ido.
Pues son también recuerdos de personas a quienes no queremos olvidar y que hoy todos ellos también van a estar presentes en nuestra mesa de Nochebuena. 24 de diciembre, Álvaro Sáez, feliz Navidad.
Feliz Navidad, Guillermo.
Escuchas Mediodía COPE.
Cuéntanos, Álvaro, ¿qué más cosas están pasando en este domingo tan especial?
Pues mira, hoy el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha querido felicitar lo que él ha denominado como fiestas, no ha dicho la palabra Navidad, a las Fuerzas Armadas desplegadas en el exterior. Les ha querido dar las gracias por cumplir su misión.
Os deseo unas felices fiestas y el mayor de los éxitos en el cumplimiento de vuestra misión. Y como vosotros y vosotras, espero y deseo que este próximo 2024 sea el año de paz que todos anhelamos.
Además, ha querido aprovechar ese mensaje para instar a la comunidad internacional para frenar de forma inmediata el sufrimiento por la respuesta israelí en Gaza. Y hoy a las 9 de la noche, Felipe VI va a pronunciar su décimo mensaje navideño, un año que ha estado marcado por dos citas electorales, por el distanciamiento que hay entre el gobierno y la oposición, por el desafío constitucional que supone la aprobación de la amnistía, por la crisis en el poder judicial, por las guerras también en Oriente Medio y en Ucrania, y por supuesto por el drama migratorio. Seguro que de todo eso hace alguna mención hoy Felipe VI, un mensaje que podrás escuchar en directo a las 9 en la cadena COPE. Y sobre la inmigración, hoy han llegado 125 personas a la Isla del Hierro procedentes de Senegal. La embarcación ha estado escoltada esta misma mañana por salvamento marítimo tras ser localizada a unos 24 kilómetros al sur del puerto canario de La Restinga.
Manu Pérez, feliz Navidad también para ti. Buenas
feliz
tardes.
Feliz Navidad, buenas tardes, Guillermo.
Vamos a hacer balance. Luces y sombras para Real Madrid y Barça en este 2023.
El conjunto de Carlo Ancelotti tan solo pudo hacerse con la Copa del Rey, pero la segunda parte del año está siendo muy buena. Líderes en Liga y pleno de victorias en Champions. El Barça, por su parte, volvió a conquistar el título liguero 4 años después, aunque ahora está 7 puntos de los blancos. Pero, ¿qué datos nos ha dejado la temporada de ambos equipos, Pedrito Martín?
Pues cierra el Madrid el año 2023, como decías, con 7 puntos de ventaja sobre Atlético de Madrid y Barcelona, igualado con el sorprendente Girona, un año del Madrid que ha conseguido más de 40 victorias, tiene que conseguir 2 títulos, una Copa y el Mundial de Clubes, mientras que el Barcelona cierra el año globalmente con más puntos que el Madrid en la Liga, 88-85 del Madrid, pero a 7 puntos del Madrid en la Liga en esta temporada, y con la sensación, por un lado, de que los jóvenes no acaban de responder y que su estrella, su gran estrella Lewandowski, ha vivido su peor temporada en 12 años. Por el contrario, el Madrid ha descubierto un fenómeno como Bellingham.
Gracias, Pedro. El Atlético de Madrid, por su parte, acaba la temporada sin títulos, pero con victoria en el último encuentro de la temporada, 1-0 frente al Sevilla, que le deja tercero a 7 puntos de Real Madrid y Girona.
Gracias, Manu. Son las 2 de la tarde y 8 minutos. La 1 y 8 en Canarias.
Guillermo Vila.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La Navidad de este año no va a ser normal en Tierra Santa debido a los hasta ahora las calles de Jerusalén. Allí está Fernando de Aro, ¿qué tal?
Y es impresionante porque no hay peregrinos.
En la radio,
no
en la radio, todo pasa en COPE. Todo pasa en
COPE. COPE está hoy en Tierra Santa.
Fernando, ¿dónde estás? Buenas tardes.
Acabo de hablar con el custodio cardenal Pizzaballa, el patriarca de la Iglesia Latina de Jerusalén, y me ha negado la versión que ha dado el ejército de Israel. Las mujeres asesinadas no tenían nada que ver, por supuesto, con Hamas.
En Belén, ¿cómo se celebra la Navidad en medio de una guerra tan cruel?
5 escalones hasta la gruta de la Natividad. La verdad es que es un momento muy emocionante. Estamos solos, que hay aquí una estrella.
En la radio, todo pasa en COPE.
Liquidación total fin de año en Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta el 30%. Encuentra tu nuevo coche a un precio imbatible. Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Guillermo Vila.
Estar informado.
En Mediodía Cope lo que vamos ahora es a tratar de explicar lo que está pasando en el Mar Rojo. Ya te adelanto que sencillo no es. Estados Unidos anunciaba el pasado martes la creación de una coalición internacional para proteger el transporte marítimo comercial de los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen, unos piratas que en realidad están respaldados por Irán. Vamos a saludar a esta hora en Mediodía Cope al almirante Juan Rodríguez Garat. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, la operación, almirante, la operación estadounidense lleva por nombre Guardián de la Prosperidad, pero esa operación ha entrado en colisión con la propia misión europea para luchar contra la piratería, la llamada Operación Atalanta. En primer lugar, ¿por qué es tan estratégica esa zona que están atacando estos piratas?
Bueno, la zona del Mar Rojo es estratégica fundamentalmente porque conduce al Canal de Suez. Si no se puede utilizar el Canal de Suez, el tráfico comercial, sobre todo de petróleo, tiene que dirigirse a través del Cabo de Buena Esperanza, mucho más largo, mucho más caro, encarecería el precio de los fletes y, por lo tanto, encarecería el precio del petróleo para los españoles.
En fin, los ataques de estos piratas tienen como objetivo prioritario, fundamental, a las embarcaciones que llevan bandera de Israel. Pero, ¿cómo puede explicarse la actuación de España, que primero rechazó la creación de una operación específica, mostró su negativa a actuar a través de esa operación Atalanta, como decidió la Unión Europea, y finalmente ha anunciado que no participará de ninguna actuación en la zona? No sé, almirante, si puede tener algo que ver con la posición diferenciada, digamos, que está manteniendo el gobierno español respecto a la guerra en Gaza.
Bueno, efectivamente, lo que ha hecho España es algo que es el gobierno que tendrá que explicar. Hay que dividirlo en tres partes. En primer lugar, desde luego, la operación Atalanta no está encaminada a combatir contra hutíes, contra rebeldes hutíes que tienen misiles y que, por lo tanto, se puede considerar como una operación de alta intensidad. Atalanta ha ido bajando el número de buques que despliega a lo largo del tiempo y hoy día apenas es una fragata española, la que está dedicada a mantener la presión sobre los piratas para que no renazca la piratería en las aguas de Somalia. Bien, eso es la primera parte de la respuesta. Luego, España en general le ha costado integrarse en misiones lideradas por Estados Unidos. No siempre, pero sí en diversas circunstancias, siempre que no la Unión Europea o la OTAN no avalara esas misiones. Y en este caso, pues evidentemente más todavía. La postura del gobierno español y de los Estados Unidos en cuanto a la guerra de Gaza tiene importantes diferencias de matiz. Ambos gobiernos evidentemente desean la derrota de Hamas y ambos gobiernos desean que el número de civiles muertos en Gaza sea el menor posible. Pero las prioridades cambian. Mientras que Estados Unidos prioriza la derrota de Hamas, España no. Por lo tanto, esa misión que puede considerarse al menos parcialmente como un apoyo a Israel, porque los rebeldes hutíes dicen que lo que están atacando es el tráfico israelí, lo cual no es verdad. No hay barcos de bandera israelí, sencillamente porque los barcos usan banderas de conveniencia, y solo algunos de los barcos atacados pueden tener algún enlace financiero con empresas israelíes. Están atacando a todos los barcos que pasan por allí. Y esa diferencia de criterio y ese miedo a que se aprecie que España está apoyando a Israel en la guerra de Gaza es seguramente lo que, con un gobierno de coalición que tiene sensibilidades muy diferentes en esa tarea, en esa operación en concreto, pues haya preferido, el gobierno haya preferido la inacción a un debate en el Congreso donde se verían claramente todas esas faltas de homogeneidad en la postura del gobierno. Pero eso es lo que yo supongo. El gobierno tendrá que dar su propia respuesta a todo esto.
Sí, solo una cosa y muy brevemente, almirante. ¿Le parece razonable, no? Es lógico pensar que fue la llamada de Joe Biden el pasado viernes al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, aunque oficialmente no hablaron de este asunto, pero el hecho de que se haya producido ese cambio de posición del gobierno de España justo después de esa llamada, nos hace pensar que efectivamente hablaron de este asunto, ¿no?
Bueno, es posible, insisto, que el gobierno tiene que dar esas respuestas y especular sobre ello sería estéril. Pero yo entiendo que sí que el problema está en las diferentes sensibilidades del gobierno español y el gobierno estadounidense con relación a la guerra de Gaza. Es donde está la raíz del problema.
Claro, claro queda y dicho queda. Almirante Juan Rodríguez Garat, gracias, como siempre, por estar en Mediodía Cope. Buenas tardes.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Dos y cuarto, hora menos en Canarias. Después de 7 años de tira y afloja, finalmente esta semana se ha alcanzado un acuerdo en la Unión Europea para gestionar de manera ordenada los flujos de inmigrantes. Hicieron falta 2 días y 2 noches de intensas negociaciones para terminar de cerrar los últimos escollos de un acuerdo que, eso sí, deberá aún ser formalizado y adoptado en el primer semestre de 2024, antes de las elecciones europeas, por el Parlamento Comunitario. El pacto tiene 3 grandes objetivos: la protección de las fronteras, la acogida de los refugiados y el retorno de quienes no tienen derecho a permanecer en la Unión. Aunque desde las organizaciones no gubernamentales han rechazado de plano el acuerdo, por ejemplo, desde Cáritas Europa, su portavoz es Leila Budux.
Había una presión extraordinaria sobre el Parlamento y el Consejo para negociar este acuerdo antes de Navidad. No significa realmente un momento histórico para la Unión Europea y muy burocrático. No va a resolver los problemas que muchos países tienen que resolver.
¿Qué es lo fundamental de este pacto migratorio? Pues que se modifica el eje del anterior acuerdo que hacía recaer en el país europeo al que llegaba el migrante toda la responsabilidad. La nueva regla mantiene que sea ese país el que gestione el expediente, pero establece un sistema de redistribución voluntario entre los socios comunitarios. Aunque en realidad de voluntario la verdad es que tiene muy poco, ya que los países que se nieguen a acoger a los inmigrantes deberán pagar una compensación de hasta 20.000 euros por cada persona que no reciban. El problema, como recuerda el obispo de Canarias, José Mazuelos, es que la inmigración supone un desafío que no se soluciona solo con dinero.
Que al final volvemos a lo mismo, si es almacenar personas, mercancía, y se piensa que con dinero se arregla el problema. El problema más humano y más social y más profundo de lo que se quiere plantear.
Los obispos, decía, aseguran que se trata de un pacto para el control y la externalización de las fronteras, y entre las cuestiones más peligrosas citan el hecho de que se permita la detención de niños a partir de 6 años o que se aceleren los procedimientos de asilo en detrimento de un análisis profundo de cada solicitud. Y de inmigración precisamente vamos a seguir hablando, concretamente de una situación insólita donde las haya. Esta mañana han comenzado los interrogatorios a los 3 centenares de pasajeros de nacionalidad india que están retenidos desde el jueves en un aeropuerto de Francia. Hasta allí nos vamos, Asunción Serena.
Ya han comenzado las comparecencias de los 303 pasajeros ante los jueces de libertades, en principio para comunicarles que seguirán retenidos al menos hasta el 31 de diciembre. Y aunque bomberos, voluntarios de seguridad civil y agentes de aduana se han movilizado para acogerlos, la situación en el aeropuerto es degradante, como afirma uno de los abogados, François Procureur. Comienzo a indignarme y cuanto más dura, más inaceptable es. Se puede dormir una noche en camas plegables, quizás dos, pero no se puede estar así 8 días. Denuncian la falta de higiene y la presencia de niños pequeños entre los retenidos, así como la confusión que reina, ya que la escasez de medios, como la falta de traducciones de indio, impiden que las audiencias se desarrollen con normalidad. Estas personas no debían haber pisado suelo francés, pero les obligaron a bajar del avión porque la policía francesa sospecha que se trata de tráfico de seres humanos. Según los abogados, los pasajeros mantienen su posición de que iban a Nicaragua para realizar un viaje de turismo y algunos de ellos muestran como prueba que tenían un billete de vuelta. Sin embargo, 16 han depositado ya una demanda de asilo, entre ellos 6 menores que viajaban solos.
Guillermo Vila.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El Congreso de los Diputados ha aprobado esta semana debatir la propuesta de reforma del Código Penal que ha registrado Sumar, una propuesta polémica que pretende, entre otras cosas, despenalizar algunos delitos que, según ellos, chocan con la libertad de expresión, como las injurias a la corona, a la religión o el enaltecimiento del terrorismo. En este último, el Partido Socialista ha dicho que no está de acuerdo, pero desde Sumar aseguran que estos delitos se han quedado desfasados y que limitan la libertad de expresión. ¿Se puede llegar a un equilibrio sin acabar de victimizar más aún a las propias víctimas del terrorismo? Es la pregunta que le hemos hecho al catedrático de Derecho Penal Emilio Cortés.
Yo casi la titularía de forma reivindicativa como dejen tranquilo el Código Penal. Respecto al conflicto de la libertad de expresión con otros derechos fundamentales, pues es un clásico del derecho constitucional y también del derecho penal, porque evidentemente, si bien se reconoce como derecho fundamental en nuestra Constitución, puede entrar en colisión con otros derechos, pues que son de la misma envergadura, que tienen la misma intensidad.
¿Y qué es lo que dicen las asociaciones de víctimas del terrorismo? Bueno, muchas advierten de que actualmente los presos de ETA están cumpliendo condena cerca de sus domicilios y que muchos de ellos ya disfrutan de terceros grados gracias al traspaso de competencias al gobierno vasco. Las víctimas llevan tiempo reclamando, además, una modificación del artículo 578 que también penaliza las humillaciones a las víctimas. Maite Araluce, en COPE, presidenta de la UBT.
Es un ejemplo más del sinsentido que estamos viviendo en España. Mientras que por un lado se aprueban leyes para castigar y sancionar el enaltecimiento del franquismo, se pretende despenalizar el enaltecimiento de los terroristas. Y más cuando, por desgracia, las víctimas del terrorismo tenemos que sufrir día sí, día también, graves humillaciones, como por ejemplo los homenajes a los terroristas.
La banda terrorista ETA, recuerda, dejó en España más de 850 asesinados, entre los que se encuentran civiles, políticos, miembros de la judicatura, ertzainas, policías, militares y 210 guardias civiles. Nuestra siguiente historia en Mediodía COPE se va a centrar en el Belén. La mayoría de los hogares de nuestro país, seguramente será tu caso, pues reservan, ¿no?, un lugar en casa para preparar el nacimiento. Poner el Belén es una tarea que comienza para mucha gente, puede que para la mayoría, en el Puente de la Inmaculada. Es un poco como el pistoletazo de salida a la Navidad, o al Adviento, mejor dicho. También hay quienes empiezan a instalarlo mucho antes, eso sí. Dentro de la familia todos participan en la preparación del Belén, esto sería lo deseable, y nos faltan los personajes principales, como los pastores o los reyes, junto al misterio.
Hoy os voy a explicar el pesebre y la Navidad. Están los Reyes Magos. Que, bueno, que están haciendo cabalgata con más personas, creo, y adorando al niño Jesús con un ángel. Y aquí tenemos al Espíritu Santo, aunque sea una paloma, y es que es una paloma, el Espíritu Santo. Aquí está José, María, y bueno, aquí el buey y la mula.
Estos pastores, los reyes o los oficios habituales como la posadera o el panadero son los personajes que forman parte de un nacimiento clásico. Y dentro del Belén también se recrean otras escenas bíblicas, además del pesebre. La Anunciación, la Visitación o la huida a Egipto son algunas de esas escenas que rodean el nacimiento del Mesías. Las escenas también engalanan nuestros pesebres, contribuyendo a recordar pues lo que debieron ser esos momentos en la vida de Cristo.
Estamos ahí hablando de buscando posada en primer plano. Luego tenemos allí al fondo lo que es en el arco. Tenemos al ángel también con San José y la Virgen María. Esa sería la huida a Egipto. Luego ya que la visita Isabel.
Bueno, pues en las familias todo se comparte y también se reparten las tareas para montar entre todos el nacimiento.
Yo me dedico a lo que es el tema de la construcción y ella al tema de colocación de figuras y al tema de lo que es el colorido, lo que es dándole un tono más fuerte, más agresivo a lo que es la roca, a lo que es en sí, lo que es el Belén, el tema de pintura lo lleva ella lo que lo hace. Quiera no, aunque esto de los belenes nos encanta a las personas mayores también, pero principalmente a los niños, es un punto de partida para ellos.
Bueno, pues una tradición de la que se cumplen 800 años, 8 siglos, y sobre el Belén vamos a hablar con nuestro sacerdote, con nuestro compañero sacerdote y periodista, Jesús Luis Sacristán. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes.
A ver, Jesús Luis, 800 años del Belén, ¿cómo surge esta tradición?
Pues mira, esta tradición es que Francisco de Asís vuelve de Tierra Santa y en 1223, en la Nochebuena de aquel año en la Cueva de Grecho, pide a un aldeano llamado Juan que labore un niño Jesús, le entroniza y es el inicio del pesebre.
¿Y siempre fue o se representó el misterio completo, digamos, tal y como lo conocemos ahora?
No, al principio fue solo el niño Jesús y luego después la iglesia y la tradición fue poniendo los demás personajes, San José, la Virgen, el buey, la mula, es decir, los pastores, los oficios, eso fue poco a poco desde también la pedagogía de las familias y de la iglesia.
¿Qué elementos y personajes dirías que son los fundamentales que sí o sí tiene que tener un Belén?
Bueno, pues yo siempre digo la estrella, el ángel, con todo el misterio, San José, la Virgen, el niño, el buey y la mula.
Esos son los indiscutibles, digamos, los, ¿no?, indiscutibles. Luego ya podemos discutir, sí, si ponemos, sí, a un posadero o no.
Sí, exactamente.
Bueno, muchas veces he hablado mucho sobre el buey y la mula, a quienes no has citado en este catálogo de imprescindibles. Sí. ¿Qué decimos de ellos?
Mira, el buey y la mula es un sentido también desde la tradición. Mira, la iglesia ve en ellos como un trasfondo de la iglesia. El buey es la mansedumbre y el mulo es la acogida, con lo cual la iglesia acoge y es mansa ante Cristo, que es acogedor y manso.
¿Y qué sentido tienen otros elementos como como por ejemplo la estrella o los pastores?
Pues mira, el Papa Francisco en su carta sobre el Belén en 2019 hablaba precisamente de este sentido, el que la estrella habla de Cristo luz y de la fe. La noche oscura quiere decir que la noche en la que viene Cristo, que es luz y que alumbra la tiniebla. Y si quieres, pues los pastores, Cristo buen pastor, los corderos, Cristo cordero sacrificado. Es decir, cada uno de los elementos tiene su sentido.
Oye, está lleno de referencias, efectivamente, aunque a veces no nos damos cuenta. Jesús Luis, una cosa más, ¿y qué pasa con el árbol? Que a veces se ha dicho, no, el árbol no tiene nada que ver con la tradición cristiana. Pues
también,
sí, sí tiene que ver.
Pues mira, porque San Bonifacio plantó ese abeto en honor al Dios que nace, y un árbol si, navideño, si es cristiano, tiene que tener la estrella, el árbol, y a los pies el misterio del niño Jesús. ¿Por qué? Porque la luz, que es Dios, a través de la savia, que es el tronco de la humanidad, surge el hombre Jesús, el Dios hombre, con lo cual tiene ese sentido cristiano el árbol.
Jesús Luis, ¿alguna celebración que queramos destacar por estos 800 años del Belén?
Pues sí, que el Papa Francisco ha dado también júbilo e indulgencia a aquellas personas que recen y lloren estos días ante un Belén, especialmente en un lugar franciscano.
Pues Jesús Luis, quédate por aquí que en un instante me cuentas el santo oral del día. Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Y de belenes vamos a seguir hablando, pero de belenes curiosos. Nos vamos a desplazar hasta el sur, a la localidad de Rute, en Córdoba, a disfrutar de su belén de chocolate. Este belén está considerado el más grande del mundo, con una superficie de 56 metros cuadrados y el uso de más de 1.500 kilos de chocolate que atrae la atención pues de todo el mundo, como te puedes imaginar. Una iniciativa a la que van los más pequeños, también los padres, y que además, una vez acabada la Navidad, se da la circunstancia de que se puede seguir disfrutando de otra manera, ya que el chocolate se acaba repartiendo a todos los niños.
Le ponemos unos cristales protectores, pero sí es verdad que los niños cobran gran importancia, porque cuando termina la Navidad, pues llamamos a colegios de aquí del pueblo, de la zona, y damos una gran chocolatada. Tenemos una fiesta chocolatera fantástica. Lo destruimos y este pues el fin del Belén, pero a la vez el principio del año siguiente.
Y de Córdoba saltamos hasta Sevilla, donde nos vamos a adentrar en el Belén más grande de Andalucía, un recorrido en el que uno se puede sentir protagonista, parte del elenco, ya que está creado a tamaño real. Este Belén ha surgido gracias a que este año se ha celebrado en Sevilla el Congreso Mundial de Belenistas. Tiene 500 metros cuadrados, 70 imágenes procedentes de 20 hermandades de toda la comunidad. Está a escasos metros de la Plaza de San Francisco de Sevilla, tiene más de 500 metros cuadrados, como te contaba, y el presidente de la Fundación Caja Sol es Antonio Pulido.
Empezamos antes del verano. Y montar un Belén como este se tira entre 2 y 3 semanas, ¿eh? Lo que es el montaje in situ, ¿no? El montaje real.
Y de Belénes a tamaño real a uno de los más originales. Imagínate que estás en tu pueblo haciendo cola para ver Belénes y una de las caras de alguna figura te resulta familiar. Es lo que les ha pasado a los vecinos de la localidad de Alcalá del Río, en Sevilla, donde tienen su propio Belén con las caras de los vecinos. Está situado en los baños de la Reina Mora y gestionado por la Hermandad de la Vera Cruz. En la tarde, en COPE, hemos podido hablar con sus protagonistas. Su autor es Manuel Mazuecos, él es su escultor y ha realizado más de 100 figuras.
Pues la verdad es que me tuve que ir adaptando poco a poco. Y ya estoy teniendo el tranquillo. Después de 10 años ya creo que sí, que he cogido ya. 168, 169. Cada año ha sido más exigente. El primer año se conformaban con que fuera parecido, pero ya cada vez me salió una mejor. Me tienes que sacar como fulano.
Bueno, y cómo no, hoy es el día más importante para consultar y escuchar el santoral del día. De nuevo, buenas tardes, Jesús Luis.
¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes. Estamos en el último domingo de Adviento, el cuarto, y hoy es el día 24 de diciembre, que es Nochebuena. Hay que advertir que Nochebuena es Adviento hasta la medianoche. Seguimos preparándonos para el nacimiento de Cristo y hoy a la medianoche, con la Misa del Gallo, se inaugura el día de Navidad. Seguimos esperando y de esa manera cobra importancia las vigilias siempre en la Iglesia. La vigilia pascual, la vigilia de medianoche hoy, todo eso es vigilar con el Señor a la espera de su nacimiento. Y mañana ya día de Navidad con el que nos quedamos y toda la octava hasta el día 1. ¡Feliz Navidad!
En un instante, llegamos a las 2:30 y te cuento cómo están las cosas en nuestro país en este día de Nochebuena, qué esperar del discurso del rey esta noche, como siempre a las 9, y además vamos a descubrir cómo se va a vivir esta Navidad en Ucrania, en Tierra Santa y en el Vaticano. Dos y media, una y media en Canarias.
Con Guillermo Vila, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muchas gracias por seguir al otro lado de la radio. Hasta las 3 seguimos contigo en Mediodía COPE. En este día tan especial, el día en el que podemos estar seguros de que mañana volveremos a nacer. Podremos dejar atrás al hombre viejo o a la mujer y afrontar el año con la certeza de que hemos ganado la única batalla que merece realmente la pena. Es un día hoy de muchas tradiciones, de reencuentros familiares, de buenas comidas. Es bastante probable que hasta ahora andes ya pensando, si es que tienes a mucha gente en casa esta noche, pues qué vas a poner, si el pavo, si el, en fin, la carne, lo que estés preparando. Y otra de las tradiciones habituales en nuestro país es el discurso del rey, que como siempre vas a poder seguir aquí en COPE a partir de las 9 de la noche. En realidad fue Juan Carlos I el que comenzó a hacer esta intervención la noche del 24 en el año 1975. Había pasado apenas un mes de la muerte del dictador y precisamente para diferenciarse de Franco, Juan Carlos I decidió hacer este discurso en la Nochebuena y no en la Nochevieja. Y es verdad que a lo largo de la historia este discurso ha servido como termómetro de la situación política española. ¿Cómo olvidar aquel discurso de 2011 en pleno escándalo por los turbios y oscuros negocios de Iñaki Urdangarín?
Es natural que la sociedad reaccione. Afortunadamente, vivimos en un Estado de Derecho y cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley. La justicia es igual para todos.
Bueno, desde que hay registros de audiencia, que se empezaron a medir en 1992, el discurso más seguido de Juan Carlos I fue el del 93, con más de 10.200.000 espectadores y una cuota de pantalla del 94%. Por supuesto, esto con el paso del tiempo y la aparición de nuevas ofertas en televisión, pues ha ido descendiendo el nivel de audiencia. El rey Felipe VI también ha tenido algunos discursos especialmente polémicos y esperados, desde el primero que pronunció en 2014. El más seguido de los suyos, con más de 10.700.000 espectadores, fueron aquellas navidades tan extrañas, tan tristes, las de la pandemia.
2020 ha sido un año muy duro y difícil. El virus ha irrumpido en nuestras vidas, trayendo sufrimiento, tristeza o temor.
Parece que ha pasado una vida, ¿eh? De aquellas navidades en las que no podíamos juntarnos, teníamos que ir con la mascarilla, cuántos somos en casa, que se abra la ventana, en fin. Parece que ha pasado toda una vida y hace tan solo 3 años. Por cierto, que pocos días antes de este discurso del rey, el monarca renunciaba a la herencia de su padre e incluso le retiró toda asignación por su relación con sociedades opacas, aunque es verdad que de esto no dijo ni una palabra. Bueno, ¿y qué podemos esperar del discurso del rey de esta noche? Fácil no lo va a tener, es verdad que casi nunca lo tiene. Y en primer lugar conviene recordar, a lo mejor no lo sabes, que es el gobierno el que, y estas tres palabras son importantes, examina, enmienda y aprueba el contenido del discurso, también la forma, y lleva haciéndose así desde el año 79. Y desde luego, si hay algo que ha marcado este año, pues son las cesiones de Sánchez a sus socios independentistas tras las elecciones del 23 de julio. Especialmente esa ley de amnistía que de alguna manera contradice todo lo que dijo el propio Felipe VI en aquel otro histórico discurso del 3 de octubre de 2017, apenas 2 días después de ese referéndum ilegal celebrado en Cataluña.
Desde hace ya tiempo, determinadas autoridades de Cataluña, de una manera reiterada, consciente y deliberada, han venido incumpliendo la Constitución.
Bueno, es evidente que aquel discurso convirtió al rey en el enemigo público número uno del independentismo y, de hecho, desde entonces solo hay que ver, cada vez que ha ido a Cataluña, los desplantes que le han ido haciendo unos y otros y otras, estoy pensando en Ada Colau, al rey cada vez que ha visitado Cataluña. Precisamente porque Felipe VI fue, en aquellas fechas, el dique de contención de la España del 78, que no es un régimen, que es un abrazo. Y Felipe VI defendió el régimen constitucional. Su discurso fue el consuelo que necesitaba muchos españoles en esas horas aciagas y, entre otras cosas, ayudó y mucho a que cerca de 1 millón de personas salieran a las calles de Barcelona por 2 veces y con muchas, muchísimas banderas de España, tantas que nunca se habían visto. Y claro, aquello no se lo perdonan. Quizá lo más triste de la situación actual es que 6 años después el propio gobierno de España ha comprado eso que llaman ahora el relato del independentismo. No parece que el rey vaya a poder abordar la polémica de la amnistía, pero bueno, sí que, como ha hecho en varios de sus discursos en las últimas semanas, al menos haga esa llamada al consenso, al encuentro entre españoles, que en realidad es el gran logro de la transición democrática. La propia Constitución establece que el rey, como jefe del Estado, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones. Así que, en estos tiempos de turbulencias, en los que desde el Poder Ejecutivo se ponen en duda cuestiones esenciales de nuestro sistema, hace más falta que nunca la estabilidad que representa la monarquía. Que el rey esté en su sitio, cuando todo lo demás se tambalea, es seguramente el ancla que millones de españoles necesitan. Están pasando más cosas en este domingo, en este día de Nochebuena, que te voy a contar ya con la ayuda de Álvaro Sáez.
Escuchas Mediodía Cope.
Llegan a El Hierro 125 personas en un cayuco procedente de Senegal.
Una embarcación escoltada esta misma mañana por salvamento marítimo tras ser localizado unos 24 kilómetros al sur del puerto canario de La Restinga. Hoy en Cope estamos poniendo el foco en el Pacto Europeo de Inmigración y Asilo, que se ha firmado esta semana y que pretende gestionar de manera previsible y ordenada los flujos de inmigrantes en Europa.
El ejército de Israel ataca 200 objetivos de Hamás en vísperas de Navidad.
Incluido un almacén de armas dentro de un bloque de viviendas del norte de la franja de Gaza, en el que entraron, dicen, después de neutralizar a varios milicianos. Según el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamas, las naciones y según las Naciones Unidas, más del 90% de la población gazatí se ha tenido que desplazar a causa de la guerra.
El Papa Francisco invita a vivir la Navidad con sobriedad y en oración.
Y pensando en los que sufren, no solo por la guerra, también por la miseria y por el hambre. El Papa recuerda que la Navidad es la mejor ocasión para dejarnos envolver por la dulzura de Dios, haciéndole un sitio en nuestro corazón, acercándonos a su perdón y a la Eucaristía, y acompañando a quienes se encuentran solos y necesitados.
Manu Pérez, buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes,
Guillermo. El Atlético de Madrid cierra el año a lo grande, ganando al Sevilla en una temporada en la que el Girona es, desde luego, la gran sorpresa.
Sí, el conjunto del Cholo Simeone despide 2023 con victoria. 1-0 venció al Sevilla con el solitario gol de Marcos Llorente. Se marchan a las vacaciones navideñas con 38 puntos empatados con el Barça y a 7 de Real Madrid y Girona. Este último, el Girona, será el próximo rival de los rojiblancos en Liga, que están firmando una primera vuelta histórica. 45 puntos, tan solo una derrota en lo que va de temporada y con opciones de todo. Y tan solo hay un partido en juego en las cinco grandes ligas. En la Premier, minuto 37 de encuentro, Wolverhampton 0, Chelsea 0.
Venga, quédate con nosotros. Hasta las 3 compartimos Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Guillermo Vila.
Estar informado. En COPE compartimos contigo la ilusión de la Navidad.
Este domingo, a partir de las 7 de la tarde, la Misa del Gallo desde el Vaticano.
Sembra el ritornello di Dio in cerca dell'uomo.
Y la bendición Urbi et Orbi del Papa desde la Plaza de San Pedro el día de Navidad y la de Año Nuevo.
Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Vive la ilusión de la Navidad en COPE. También en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito, haciendo tus compras más fáciles. Con un equipo de expertos a tu disposición, más de 100 tiendas pro abiertas desde las 7 de la mañana y un gran stock de productos disponibles y bajo pedido. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro.
Cientos de seminaristas en Nigeria sufren a diario la persecución y la falta de medios para estudiar. Estos jóvenes valientes te necesitan para hacer frente a su manutención y a su formación en el seminario. Con tu ayuda, serán en el futuro sacerdotes fieles y valientes para la Iglesia Mártir de Nigeria. Esta Navidad, regala esperanza a los cristianos de Nigeria con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Los cristianos perseguidos de Nigeria cuentan contigo.
Guillermo Vila.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Millones de ucranianos regresan estos días a casa para celebrar la Navidad. Con la llegada de la guerra, más de 8 millones de personas abandonaron su país y buscaron el exilio. Hay muchas personas que llevan, imagínate, casi 2 años fuera del país. Ahora hay más protección en las ciudades gracias a la artillería antiaérea que ha llegado de Occidente, y por eso son muchos los que están volviendo a casa, sobre todo en la mitad occidental. En la mañana del fin de semana de COPE, hoy hemos hablado con Olena. Está feliz porque este año, por fin, va a poder poder ver a sus nietas. Nos ha explicado que hay muchas diferencias entre estar en Kiev y estar en las zonas más cercanas al frente, donde dice siguen viviendo un infierno.
Aquí la defensa es más segura y no estamos tan cerca de la frontera, porque, por ejemplo, la otra ciudad grande, Kharkiv, que está más cerca de la frontera, no puede tener esta defensa tan segura porque pueden llegar las bombas directamente desde Rusia. No necesitan ni aviones, ni cohetes, ni nada.
Le preguntaba Antonio Raiz Olena esta mañana si consideraba que Putin estaba utilizando el cansancio como un arma para tratar de ganar este conflicto al final por agotamiento. Y Olena decía que puede que sí, pero que, en fin, escucha.
Es normal, pero podemos imaginar, solo imaginar, qué puede suceder si este puede tener su victoria que quería. Y solo esa imaginación nos ayuda a concentrarnos otra vez, porque es un malo eterno.
Es un malo eterno, decía Olena. En Ucrania estas van a ser las primeras Navidades en las que hay unas nuevas fechas decretadas por el gobierno, aunque la mayoría de la población es ortodoxa, se ha cambiado el día de Navidad del 7 de enero al 25 de diciembre. El objetivo, marcar distancias con todo lo que suene a Rusia. Y si la Navidad va a ser muy difícil en Ucrania, imagina cómo será en Tierra Santa, en el lugar donde nació Jesús, donde todo empezó. En realidad esto es lo que celebramos los cristianos de todo el mundo. No es que recordemos algo que pasó en Belén hace 2000 años, es que lo revivimos. En Gaza han continuado los bombardeos en las últimas horas. La cifra de muertos supera ya los 20.000, la inmensa mayoría mujeres y niños. Sabri Abdelrahim ha sido desplazado 3 veces desde que comenzó la guerra.
No hay una zona segura en la franja de Gaza. No hay a dónde ir. No sé a dónde voy. He sido desplazado 3 veces. Ahora no tengo destino.
De Gaza nos marchamos a Cisjordania, el otro enclave palestino, y donde está la ciudad de Belén, que vive del turismo y que este año está vacía. La Gruta de Belén es un lugar fascinante. Para acceder a ese sitio, allí donde nació Jesús, hay normalmente una larguísima cola de turistas. Luego hay que bajar por un estrecho pasadizo hasta el enclave, donde casi ni te puedes parar. Ahora sí, ahora no hay nadie, como comprobó recientemente nuestro compañero Fernando de Aro, que hizo la tarde de COPE desde allí. La minoría de cristianos en Jerusalén, en Belén, en Magdala, en Caná, en Galilea, van a vivir una Navidad muy difícil, aunque no pierden la esperanza, eso nunca. Francesco Patón es el custodio de Tierra Santa.
Mientras más inmersos nos encontramos en esta noche, tanto personal como colectiva, más necesitamos que la luz brille. Y necesitamos que la luz se difunda por todas partes, comenzando desde esta gruta, para mantener viva la esperanza de un mundo nuevo, salvado gracias al nacimiento de este niño.
El Papa Francisco, como te hemos contado en COPE, ha decidido enviar al cardenal polaco Konrad Karwinski a Tierra Santa esta Navidad para pedir la paz en la región. El pontífice ha enviado a su emisario, que es el responsable de sus obras de caridad, como, digamos, señal concreta de su cercanía a las personas que sufren esta guerra. Y precisamente al Vaticano nos vamos a ir ahora, tercera parada en este recorrido por las Navidades señaladas de este 2023. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández, feliz Navidad, buenas tardes.
Muy buenas tardes, feliz Navidad, Guillermo.
El Papa Eva, que como hace cada domingo, y este casi con más énfasis, ha vuelto a clamar por la paz en ese rezo del Ángelus.
Sí, al ser hoy domingo hemos tenido además la oportunidad de escuchar al Papa horas antes de la celebración de la Navidad y, como era de esperar, nos ha pedido que estemos muy cerca de las poblaciones que sufren la guerra. Ha nombrado Palestina, Israel y Ucrania, pero también de quienes padecen miseria, hambre y esclavitud, y nos ha invitado a no caer en el consumismo durante estos días.
A tutti voi auguro buena domenica. Una vigilia de Natal en la preghiera.
Os deseo buen domingo y una vigilia de Navidad en la oración, en el calor de los afectos y en la sobriedad. No confundamos la fiesta con el consumismo. Como cristianos se puede y se debe festejar con sencillez, sin derroches y compartiendo con quienes les falta lo necesario y la compañía. Y para ayudarnos a vivir la Navidad, el Papa nos recuerda que Dios está para nosotros, se nos ofrece como nuestro refugio y cobijo, un amor que podemos experimentar cada uno cuidando a los demás con amabilidad, acogiendo, protegiendo y respetando a quienes tenemos cerca.
Hemos visto al Papa muy recuperado en los últimos días, no sé cuáles son los planes del Santo Padre para esta Navidad.
Bueno, pues comenzamos por dentro de unas horas, Guillermo, ¿no? Que presidirá la Misa del Gallo, como sabemos, en la Basílica de San Pedro, donde está ya todo preparado, incluido el Niño Jesús, ahora mismo tapado con un velo, que será retirado en cuanto simbólicamente revivamos esta noche su nacimiento. Y debido a sus problemas de movilidad, el Papa lo que va a hacer es presidir la ceremonia a un lado del altar y leerá la homilía. Y mañana lo veremos asomarse al balcón de la Plaza de San Pedro para la tradicional bendición Urbi et Orbi, y escucharemos su mensaje de Navidad, en el que sin ninguna duda estarán presentes las guerras en curso. Pero el lunes 26, que es festivo en Italia, volveremos a verlo, asomado a la Plaza de San Pedro desde su biblioteca durante el rezo del Ángelus. 3 días seguidos rezando el Ángelus y escuchándolo el Papa Francisco. La semana seguirá con su ritmo habitual, incluyendo, Guillermo, la audiencia general, y el último día del año Francisco lo celebrará, como siempre, rezando las primeras vísperas y el Te Deum, un himno de acción de gracias por el año que concluye. Y no faltará, sin duda, en este año un recuerdo especial a Benedicto XVI en este primer aniversario de su muerte.
Y todo ello lo iremos contando tanto en COPE como en 13. Eva Fernández, un placer, gracias, feliz Navidad y muy buenas tardes.
Feliz Navidad a todos, un abrazo.
Bueno, la Nochebuena es sinónimo de alegría. Hoy nace Jesús y por eso nos juntamos a celebrarlo. Es importante no perder el foco. Y desgraciadamente hay muchas personas que no tienen esa suerte. En España hay cerca de 2 millones de ancianos que viven y que se sienten solos. Una realidad que estos días se sufre si cabe aún más. Sin embargo, en España hay muchas iniciativas que tratan de hacer frente a esta realidad, con miles de voluntarios que cuidan y se preocupan de nuestros mayores. Una de ellas es Una Carta para un Abuelo.
Volvemos a poner en marcha Una Carta para un Abuelo, para que se sientan acompañados esta Navidad. Millones de personas mayores no tendrán felicitación esta Navidad. ¿No te parece algo que deberíamos cambiar?
Álvaro Sáez, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes.
Otra Navidad más, la plataforma adoptaunabuelo.org ha puesto en marcha una iniciativa para que ningún abuelo se quede sin su felicitación navideña.
Y de hecho, nosotros aquí hemos querido participar. Mira, Ana Huertas le ha escrito una carta a Manuel, que vive en Alicante.
Hola, Manuel. ¿Qué tal? Feliz Navidad, lo primero. Mi nombre es Ana, soy periodista y te envío esta carta de parte de todos mis compañeros de trabajo. Si te gusta la radio...
A través de estas cartas muy sencillas de enviar a través de la página web de Adopta un Abuelo, todo aquel que lo desee puede mandar una felicitación navideña a una persona mayor que se encuentre en situación de soledad en su casa o en una residencia de mayores o donde sea.
Vamos ahora con otra iniciativa más. Esta es para que nadie cene esta Nochebuena solo, y nos vamos hasta Logroño, el teléfono de la esperanza.
Que vuelve otro año más, Guillermo, a organizar una cena conjunta para todas aquellas personas que quieran hacer nuevas amistades. Es el objetivo principal que en la cena las personas que se han apuntado a ella pues se conozcan para hacer nuevos amigos, que nunca es tarde, ¿eh? El ayuntamiento de la ciudad, junto a varias empresas de allí y varios voluntarios, colaboran para organizar esta velada, en la que además de una buena comida va a haber regalos, va a haber regalos para los niños, una buena decoración y por supuesto muchos villancicos.
Hablando de grandes cenas, Álvaro, hoy en Huelva va a haber una en la que se va a cocinar, ojo, 170 pollos para personas sin recursos.
En Mazagón, concretamente, y el artífice de todo esto es Pepe Prieto, que desde primera hora de esta mañana ya está trabajando en su asador para preparar este gran festín para todo aquel que lo necesite. Nos lo ha contado en el fin de semana de COPE.
¿Pero y qué importa ese gasto? ¿Qué más da? Si tú sabes que llegan esta noche y cuando nos sentemos en nuestras casas, con nuestras familias, en nuestra cena,
la satisfacción y la sonrisa con la que está cenando.
Según los últimos datos de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España, hay más de 12 millones de personas a punto de entrar en esa situación de pobreza extrema.
Y una última iniciativa, Grandes Amigos, una asociación dedicada al acompañamiento de los mayores, ha organizado un total de 15 fiestas en varias ciudades españolas y en las que está prevista la asistencia en total de unas 800 personas.
Por ejemplo, una de estas celebraciones, tanto personas mayores como voluntarios, pasarán una tarde de merienda, de música, de baile, de sorpresas en un hotel de Madrid. Sin duda, va a ser un día diferente de risas, de conversación, de recordar viejos tiempos y, lo más importante, va a ser un día de estar en compañía de los nuestros.
Nuestra siguiente historia en este mediodía de Nochebuena tiene como protagonista a la comunidad de San Egidio. Este movimiento internacional de laicos, fundado por el catedrático de historia italiano Andrea Riccardi, basa su carisma en la oración, los pobres y la paz. Y entre sus muchas actividades se encuentra la comida de Navidad. Esta iniciativa surgió en el año 1982 en Roma, en la Basílica de Santa María de Trastevere. Allí fueron acogidas un grupo de personas necesitadas en la mesa de la fiesta. Sobre esto, precisamente, nos habla Andrea Poretti, de la comunidad de San Egidio.
Es una tradición que venimos acompañando, aquel primer almuerzo que se hizo en la Basílica de Santa María en Trastevere, en Roma, en el año 1982, una mesa que reunía unas 50 personas, y de allí, uniendo un poco el altar de la Eucaristía y el altar del pobre, empezó a extenderse en todo el mundo estos almuerzos de Navidad.
Andrea Poretti ha destacado que el objetivo no solo es dar de comer a alguien, sino establecer vínculos de amistad. Este año pretenden reunir a 250.000 personas de todo el mundo. También aquí en España, San Egidio pone en marcha esta iniciativa en diversas ciudades. Concretamente en Madrid, aspiran a dar de comer a 1.200 personas, como nos cuenta la responsable de San Egidio en Madrid, Tíscar Espígares.
Esperamos a unas 1.200 personas, una comida muy, muy numerosa, una familia grande, y además uno de los lugares donde vamos a celebrar esta comida será la Casa Fratelli Tutti, que inauguramos en junio de este año y cuyo comedor para personas sin hogar pues también se ha inaugurado hace tres semanas, en la Jornada Mundial de los Pobres.
Para preparar estas comidas se requiere una buena infraestructura, desde luego, y los preparativos empezaron a hacerlo en el pasado mes de noviembre. En fin, que como ves, hay muchas iniciativas, muchas buenas personas en nuestro país y en todo el mundo que se dejan la piel estos días para que los que más lo necesiten tengan la Navidad que se merecen. Y cada vez son más los profesionales que tienen que trabajar en Nochebuena y en Navidad, y en este mediodía COPE queremos acordarnos de ellos. Estos minutos de radio son para bomberos, policías, periodistas, médicos y tantos otros que no van a poder pasar la noche con sus familias. Con algunos de ellos ha estado Manu Santas. Hola Manu, buenas tardes.
Buenas tardes, Guillermo. La verdad es que he podido hablar con varios sectores que seguirán trabajando durante el día de hoy. Es el caso de Fulgencio. Es taxista en la localidad de La Zubia, en Granada. Lo pillé trabajando en ese momento y probablemente su taxi expresamente para contarnos en COPE que al final uno se tiene que acostumbrar y aceptar trabajar en este día.
Yo ya hace muchísimos años que acepté que trabajar en servicios quiere decir, independientemente del tipo de servicio que sea, ya sea, como te digo, hostelería, ya sea taxi, ya sea, en fin, hospitales. Tienes que pensar que cuando la gente se divierte, sabes tú que cuando los demás se están divirtiendo, cuando tú más trabajas. No es una cosa agradable.
El sector sanitario es otro de los pilares fundamentales durante estos días de Navidad. Únicamente en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, hoy están trabajando más de 300 personas entre sanitarios, celadores y auxiliares. Laura Gil es oftalmóloga.
Hoy promete ser un día intenso. Ayer, en el turno de ayer, en las 24 horas se vieron aproximadamente unos 100 pacientes, así que hoy tenemos que seguir manteniendo esa intensidad y el ritmo de trabajo. Nosotros nos mentalizamos de que es un día de trabajo en el cual tenemos que estar pues muy atentos y muy enfocados en no comernos algo importante y sobre todo pues ver a los pacientes con la calidad que se merecen.
Álvaro Vázquez también es médico, es anestesista en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada.
Una fecha complicada porque al fin y al cabo estás separado de tu familia, pero bueno, nosotros en el hospital tratamos de crear un ambiente familiar, un ambiente muy navideño. Nos reunimos entre los diferentes compañeros, cada uno aporta algún tipo de plato.
Y de los hospitales saltamos al sector de la seguridad. En España hay aproximadamente más de 140.000 vigilantes de seguridad y muchos de ellos nos escuchan cada día. Es el caso de Ricardo.
Bueno, el plan de Navidad es trabajar el día de hoy, por la noche, y el día siguiente verlo con la familia.
Los pescadores son otros de los profesionales que cada Navidad se dejan la piel para que los demás podamos disfrutar de esos buenos platos en nuestras mesas. Es el caso de Aureliano, él es pescador en las costas andaluzas.
Venimos de un trabajo muy duro, muy negro, durísimo, unas condiciones muy malas, mucho frío, temporales, pero luego llega en tierra y como que se te quita todo.
El sector audiovisual es otro de los trabajos que permanecen atentos durante este día para que los medios de comunicación sigan funcionando. José Luis es uno de ellos.
Pues lo llevo bien porque no me afecta nada y me da igual estar en casa que aquí. Ah, lo hago todos los años y no me importa.
Así que desde aquí, desde la cadena COPE, muchas gracias a todos los que estáis trabajando hoy y ya saben que desde la radio les acompañamos. ¡Feliz Navidad a todos!
Bueno, pues no hace falta que te diga que estamos en un día muy especial, uno de los días, sino el más bonito de todo el año, en este domingo en el que, bueno, pues vamos a disfrutar de la familia, de los amigos. Hoy es Nochebuena, mañana Navidad, y vamos a comentar ahora, vamos a hablar de algunos detalles curiosos que nos dejan estos días. Lo vamos a hacer con Luis Calabor. Hola Luis, buenas tardes.
Buenas tardes, Guillermo.
Y esta canción que escuchamos es probablemente una de las más míticas de estas fechas, ¿no? Porque hay muchos. All I Want for Christmas de Mariah Carey. ¿Lo he dicho bien? ¿Mariah?
Sí, lo has dicho muy bien.
Mariah Carey. Que ha batido récords desde que fue lanzada, fíjate, en 1994.
Y que incluso esta canción por sí misma es curiosa porque fue grabada en agosto. O sea que fíjate. Pero se ha convertido en lo que ahora se llama un meme, en una broma entre la gente, porque llega septiembre y ya hay gente que empieza a mirar a Navidad. Ya es como ponen esta canción a modo de broma. Pues sí, se ha pensado durante varios años que esta era la canción navideña con más reproducciones de la historia, pero no, porque un estudio de la plataforma CSGO ha revelado que esto no es así. La número uno de la Navidad no es el tema de Mariah Carey. La número uno es esta. Estamos hablando de Last Christmas, de Wham, que es la canción navideña más escuchada de la historia. Casi 2.000 millones de reproducciones en Spotify, presente en casi 40 millones de listas de reproducción en todo el mundo. Es la número uno, aunque no hablemos tanto de ella. A mí me gusta más, ¿eh?
Bueno, no está mal, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo soy más de los peces en el río, bueno, el sí, borriquito, claro, la noche de paz, estas cosas, ¿no? Si es que como los villancicos, pues no hay nada, eso te lo aseguro. Precisamente, vamos a hablar de un país, Luis, al que sí le gustan mucho los villancicos. Y esto a lo mejor a la gente le sorprende. Hablamos de Filipinas.
Y es que hablábamos precisamente de que la Navidad para algunos empieza en septiembre, pero es que en Filipinas literalmente empieza en septiembre. Son 4 meses de Navidad, se llaman meses Ver, ¿no? Es un fenómeno reciente y los motivos son varios, pero la mayoría apunta a que el principal es comercial. Hay filipinos que dicen, mira, pues no pasa nada, es algo bueno, pero esa gente de la que le gustan las celebraciones y lo hacen un poco, pues bueno, por celebrar.
Bueno, hemos hablado, Luis, de Filipinas, país asiático con costumbres curiosas como la Navidad, pero por ejemplo en Japón, en fin, se llevan también la palma, ¿eh? Un país que sí, no es católico, pero que celebra la Navidad pues por la influencia occidental que hay en ese país, y en el que la comida más típica de Nochebuena, aquí no hay sorpresas, el pollo frito.
Bueno, si hay alguna sorresa, ¿ah, sí? Porque claro, es que pollo frito, yo por lo menos, a mí no me ha pasado eso de que me traigan pollo frito para cenar en Nochebuena, pero es que además pollo frito de restaurante de comida rápida.
Bueno, hay sorpresas si eres japonés, quiero decir.
Bueno, claro, bueno, pero ya sabes. Es que los japoneses son a su manera, eso ya lo sabemos.
Yo sé que los de Bilbao no hacéis donde queréis. Pero si eres japonés, pues el pollo frito.
Que... Hombre, en Bilbao también se come muy bien, eso tengo que decírtelo. Pero bueno, ¿por qué surge esto? Pues es que esto surge debido a que en 1974 varios estadounidenses que estaban viviendo en Japón pues buscaban un sitio donde comer, donde cenar, mejor dicho, el clásico pavo asado que cenan los estadounidenses, que ellos se ponen las botas, hay que decirlo, con el pavo asado. Pero claro, en Japón parece ser que es más difícil encontrarlo. Pues ¿qué hicieron? Pues fueron a uno de estos sitios americanos de comida rápida y, claro, se hizo popular y desde entonces, en el 24 de diciembre, es casi el día nacional de comer pollo frito en Japón. sea, que más vale pollo frito en mano que quedarse sin pavo, fíjate.
Querido Luis, muchas gracias.
A ti.
Estamos a punto de llegar a las 3 de la tarde, a esa hora en COPE, el Grupo Risa. Oye, que pases una noche buena, maravillosa, rodeado de los tuyos. Una muy feliz Navidad y a disfrutar. Chao.